Hay muchas religiones en el mundo, Carlos. Me parece que ninguna es buena o mala. Todas las religiones han sido crueles o magníficas, según en manos de quien estuvieran.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Argentina.
Para quienes están siempre solos, para quienes viajan sin rumbo, para quienes emigran muy lejos y en sus ojos les cabe su pueblo, para quienes traspasan fronteras agarrados al cartón de su maleta, para quienes escuchan con pena una voz y una lengua extranjeras. Cantaré, cantaré, y si me escuchan brillarán sus ojos y quizás estarán menos solos.
La Bruja de las Palabras es una producción independiente para las radios Nacional, la radio pública.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Emisora educativa El Hornero de Martínez, Buenos Aires.
Radio comunitaria Nina El Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1.
Radiotec transmite en Saltillo, Coahuila, México.
Radio indígena Luna Azul de Humahuaca.
89.7 desde Figuera, Santa Fe, República Argentina.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy.
La Bruja de las Palabras.blogspot.com.
Agradeceremos la difusión total o parcial de este programa.
Y si me escuchan, brillarán sus ojos y quizás.
Antonio Damasio es un neurobiólogo muy prestigioso, tal vez el más famoso de los que escucharemos hoy, es portugués, y él propone el modo en que funciona nuestro pensamiento. Hemos hablado aquí de Damasio hace un año y pico, creo yo. Hoy va a explicarnos él, por supuesto alguien lo va a ir traduciendo, del mismo programa Redes que conduce Eduardo Punset, a quien hoy le estamos sacando el jugo mal, mal. Está conversando Eduardo Punset con Antonio Damasio. Damasio explica, le decía, una de sus principales ideas. Y a ver, yo voy a tratar de preexplicársela, a ver si con dos o tres veces que la veamos la entendemos. Porque creo que aquí hay algo, por más de que es una teoría. Nosotros no podríamos pensar sin una referencia, sin algún lugar en el cual buscar y tocar a ver si eso se corresponde con lo que somos, con el mundo real. Y ese lugar al que la mente va a buscar una referencia, como quien apoya una patita en el fondo de la pileta para ver si hay fondo o el fondo del río, ese lugar es el cuerpo. Entonces, cuando ocurre algo, en general lo que ocurre es que el cuerpo manda una reacción. Escuchamos un grito, por ejemplo, o una música, o no sé, vemos comida, teníamos hambre. El cuerpo en general manda una reacción. La mente toma nota de esa señal del cuerpo, que además va a venir asociada con experiencias anteriores. El cuerpo es una gran razón, dotado de un sentido propio, guerra y paz, rebaño y pastor. El cerebro está como un radar monitoreando lo que pasa en el estómago, en nuestras glándulas, las sensaciones. Es un proceso que tenemos negado porque somos de una cultura hiperintelectualizada. Pero si usted lo afina, va a ver que hay ideas que, como decía Nietzsche, hacen que los músculos celebren una fiesta, digamos. Se produce un entusiasmo, un tono muscular. Hay una relación de ida y vuelta entre mente y cuerpo. El cuerpo manda señal de que hay algo que no le gustó. El cerebro trata de relacionar lo que ven los ojos, lo que siente el estómago, lo que él ya sabe, lo que le han dicho, sus creencias, su identidad, su cultura. Entonces dice, esto está bien, esto no está bien. Y a su vez estos pensamientos de nuestra mente van a ir influyendo en lo que siente nuestro cuerpo. Entonces la próxima vez que escuchemos un grito similar, se va a haber forjado una especie de mecanismo automático que hace que eso que percibimos ya tenga otra significación, incluso en nuestro cuerpo. Lo primero que se recibió al principio de lo que yo le conté, le llamamos emoción. El cuerpo reacciona automáticamente y de un modo relativamente sordo, podríamos decir que no tiene nombre, que no sabemos bien lo que es solamente el miedo, la precaución, el entusiasmo, solamente eso. El cerebro es el que comienza a decodificar con más precisión de qué se trata eso. Ahí está la idea, primero la emoción, después la idea. La idea vuelve al cuerpo y se formó el sentimiento. La idea aprueba lo que sintió el cuerpo y entonces ya la próxima vez no va a ser una emoción, sino un sentimiento. Los sentimientos, de los cuales también se habla, en realidad han sido forjados por el pensar. Es una reinterpretación de la emoción primaria que era salvaje y que todavía no tenía nombre. Por lo cual, lo que parece que fuera natural, y es que tal cosa nos produzca asco o tal otra nos caiga muy bien, en realidad, cuando ya tenemos una cierta edad, suele ser el resultado de un procesamiento intelectual, con las creencias, con la aprobación social, y ya perdemos contacto con aquella emoción primaria. Por eso, para volver a contactarse más directamente con el mundo, digamos, en este programa decimos que hay que bajar las creencias. Lo decía la curandera ella hace un rato, no me acuerdo quién era. No, el Bruja Delivery. Cuando le dice que estoy muy rígido, el tipo le dice, la curandera le dice, vamos a bajar las creencias. Porque las creencias son las que hacen que lo que ocurre afuera ya lo sintamos con una opinión. Ya no sabemos lo que es, sino que ya está tamizado por, podríamos decir, por un prejuicio. Hay veces que esto viene bien y para el funcionamiento normal está bien que cuando un auto frena muy fuerte nosotros tengamos precaución, o cuando viene alguien con unos ciertos modales nosotros le rehuyamos porque ya hemos tomado partido con algunas cosas. Pero bueno, este es el mecanismo, que lo explique Antonio Damasio mejor.
Empieza a quedar claro que la vieja separación entre emociones e intelecto es absurda. Gracias al trabajo de gente como Antonio Damasio, la racionalidad fría se empieza a completar con nuestras imprescindibles emociones.
Al principio de todo tenemos este estímulo,
sí,
un estímulo que desencadena una emoción, pero estamos todavía en el cuerpo, ¿verdad?
Sí, sí.
Y luego afirmas que a través de medios complicados surgirá un sentimiento.
Sí, surgirá.
Y esto ya es un asunto de la mente.
Exacto.
¿Qué quieres decir exactamente?
Bueno, esto es muy interesante. Y por eso es tan importante distinguir entre la fase de la emoción y la fase del sentimiento. Cuando experimentas una emoción, por ejemplo, cuando te invade la emoción de miedo, hay un estímulo que tiene el poder, la capacidad de desencadenar lo que es, en esencia, una reacción automática. Y esta reacción, por supuesto, empieza en el cerebro, pero luego pasa a reflejarse en el cuerpo, ya sea en el cuerpo real o en nuestra simulación interna del cuerpo. Y entonces tenemos la posibilidad de tramar, proyectar esa reacción concreta según la percibimos, con varias ideas que se relacionan con esas reacciones y con el objeto que ha causado la reacción. Cuando percibimos todo eso, es cuando tenemos un sentimiento. Así que percibiremos simultáneamente que alguien ha gritado, y eso nos inquieta, que nuestra frecuencia cardíaca y nuestro cuerpo cambian, y que cuando oímos el grito, pensamos que hay peligro, que podemos o bien quedarnos quietos y prestar mucha atención, o bien salir corriendo. Y realmente es todo este conjunto, el estímulo que lo ha generado, la reacción en el cuerpo y las ideas que acompañan esa reacción, lo que constituye el sentimiento. Sentir es percibir todo esto, y por eso vuelve a situarse en la fase mental. de modo que empieza en el exterior. Nos modifica porque así lo determina el cerebro. Altera el organismo y entonces lo percibimos.
Ahí explicó el propio Antonio Damasio, qué lujo que tenemos en este siglo XXI, de poder escuchar explicado con sencillez, como lo pide un medio de comunicación masivo, estas cosas que si no hay que indagar en los libros, leerte 100, 200 páginas hasta que lo entendés, ¿no? El tipo está obligado, por el tipo de medio de comunicación, a explicarlo con sencillez, aunque tal vez en el camino se queden algunos matices. Escuchemos un poquito más. Bueno, sí. Se tiene que ir un momentito el operador. ¿Qué le puedo contar yo mientras?
Le hago una pregunta. ¿Puedo salir del eje o no?
Sí, sí, dale.
Salí de... A ver, don Carlos, en las esquinas, ¿quién tiene derecho para cruzar? ¿El peatón o el auto?
Ah, en las esquinas, el peatón, el vehículo, no sé. No sé, porque yo cuando vengo para acá parece que el vehículo tuviera el derecho. Está bien lo que hacen, porque siempre pasan antes que mí y si no me atropellan. Yo tengo que frenar siempre.
Claro, es lo que hacen, pero lo que se debería hacer es que tiene que pasar primero el peatón y el automovilista tiene que detenerse. Así vaya en auto, camioneta, moto, caballo, bicicleta, tiene que detenerse y dejar pasar al peatón en las esquinas.
¿Y por qué la gente de tránsito no le cobra multa al automovilista, colectivo, taxi, camión que no respeta esa ley?
Porque se ha mal acostumbrado.
Es parte del sentido común ya.
Claro, es parte del sentido común. Hay que decirlo, desmitificarlo, hablarlo para que se consiga un cambio de actitud.
Claro, entonces hablándolo, uno le llena la cabeza a la gente. La gente cambia las ideas. Está ocurriendo en este instante. Entonces la próxima vez que un oyente de La Bruja vea este suceso, ya va a sentir una alarma. Hasta el día de hoy, exagerando, ¿no? Le parecía algo como normal eso. Nosotros le cambiamos las creencias, lo que explicaba Damasio. Entonces ya cuando vea un auto que pasa antes que el peatón, se va a sentir violentado si lo que estamos diciendo ahora está produciendo algún efecto. Sigamos escuchándolo a Antonio Damasio en el audio 68, mencito breve, 34 segundos, nos va a decir un poquito más de la relación entre cuerpo y mente.
Cuando tu equilibrio metabólico, tu fisiología, tu química interna funciona bien, entonces surge un sentimiento.
Sí, así es. De tranquilidad.
De tranquilidad.
Eso es. De placer. Porque percibes que tu cuerpo funciona bien.
Claro.
Y cuando tienes miedo o estás enfadado, perturbas la fisiología normal. Creas conflicto. Creas falta de armonía. Y es entonces cuando percibes que hay algo que no va bien.
Ahí está, es la mente va a buscar al cuerpo la opinión del cuerpo. Había un caso de un tipo que había perdido esta conexión entre el cerebro y el cuerpo. Entonces el tipo 3x4, 12, raíz cuadrada de 36, 6, había un montón de operaciones que hacía bien, pero no podía evaluar, darse cuenta si la cosa estaba bien o iba por el buen camino o por el mal camino.
Sospecho que nuestros sentimientos de emoción, especialmente los sentimientos más simples, fruto de emociones del entorno, suponen casi el principio de la conciencia. En cierto modo, no se puede tener un sentimiento propiamente dicho sin conciencia, pero no creo que se pueda tener conciencia sin un sentimiento, porque hay un punto en el que todo empieza. Y luego, las cosas entran en una espiral más complicada, en la que aumenta la conciencia y el sentimiento, más y más. Pero de algún modo es necesario el inicio. Si no sintiéramos nuestro organismo, para empezar, si no notáramos sus cambios, no podría haber conciencia. La conciencia está íntimamente vinculada con esta sensación inicial de uno mismo. Y para tener una sensación de uno mismo, es necesario sentir tu propio organismo y lo que cambia en él. Es necesario apoyarse en eso.
Bueno, de vuelta, explicado por el propio Antonio Damasio. Este ir y venir entre el cuerpo y la mente, mientras que la tradición occidental las había separado por completo, había condenado al cuerpo y las sensaciones que surgían de él y la intuición, incluso el entusiasmo era sospechado y era felicitada la idea fría, lógica, que supuestamente existía por sí misma. Más allá de este programa, más allá de cualquier nuevo modo de entender el mundo que tenemos en estos años, también la ciencia, tal vez arrastrado por los tiempos, está diciendo, muchachos, está todo muy mezclado, no podemos separar bien las cosas. Y entonces, si la razón ya no es tan inteligente como parecía, ¿en qué nos podemos basar? ¿Para qué lado corremos, diríamos, en el barrio? ¿Cómo nos organizamos? ¿Dónde estamos nosotros? Una de las respuestas a esta pregunta nos la va a dar un chileno. Ahí está, al otro lado de la montaña esa que está ahí. ¿La ves?
Sí, la veo.
Bueno.
Grandota, bien grandota.
Sí, está medio nublado hoy, pero ahí se ve. Ahí yo le dije a Humberto Maturana que se asomara para escuchar lo que íbamos a decir. Ahora lo vamos a pasar a él. 3 minutos dura este audio. Y va a contarnos un poquito esto de las teorías que inventa Occidente, y que han intentado hasta ahora marcar nuestro rumbo, y que otra cosa tal vez sea la que deba orientar nuestro norte.
Fíjense que para vivir no necesitamos teorías. La mariposa no necesita ninguna teoría para vivir. La bacteria no necesita ninguna teoría para vivir. El elefante no necesita ninguna teoría para vivir. Y nosotros hacemos teorías. Y cuando aceptamos, queremos, nos gusta una teoría, entonces nuestro vivir cambia y se mete en el camino de la teoría. Y eso no sabemos, pasará de una manera u otra según la naturaleza de la teoría. Pero además, los seres humanos no somos seres racionales. Somos, como todos los seres vivos, fundamentalmente emocionales. Es decir, nos movemos en los sentires de los que nos da placer, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que evitamos y lo que buscamos. Desde la bacteria. Si ustedes ponen una bacteria a 2 soluciones con nutrientes para ella, algunas se irán a una y otras a la otra. Van a escoger porque tienen distintas características en su sensorialidad. Bueno, los seres humanos inventamos teorías que son constructos lógicos. Y es allí donde aparece la racionalidad. Fíjense ustedes que tenemos teorías para justificar una cosa u otra. Por ejemplo, todas las discriminaciones se fundan en teorías que niegan el amar, que separan bueno y malo. Lo malo es lo no deseable, lo bueno es lo deseable. Toda discriminación se sustenta en una teoría que justifica la negación de otro o de otra, la negación del amar. Pero el amar no requiere teoría. El ver al otro, el que nos importe a otro, no requiere teoría. Mírenlo bien. Todo sistema racional se funda en premisas fundamentales que no son racionales. Premisas fundamentales aceptadas a priori. Un formalismo matemático, ¿en qué se funda? En ciertas coherencias que yo acepto como elementos primarios para mi constructo lógico. Entonces nuestras preferencias, nuestros gustos son lo fundamental. Lo que guía la historia son los gustos, los deseos, las preferencias, los miedos, los rechazos. Y ese es nuestro gran tema. ¿Cuáles son nuestros deseos? Y todos sabemos que nos encontramos con discrepancias y discusiones en las cuales nunca nos ponemos de acuerdo, a menos que nos preguntemos por las premisas fundamentales de donde cada uno desarrolla su argumento racional. Porque lo central en nuestro vivir son las emociones, son los deseos. La racionalidad es un instrumento que usamos para ver más en un espacio de coherencias o para convencer a otro de que acepte lo que decimos sin darnos cuenta que va a depender de que tenga deseos coherentes y que lo central es eso.
Él fue Humberto Maturana. Cuando decía deseos coherentes se refería a que los deseos sean coherentes con lo que se dice, no a que el deseo en sí sea coherente, porque casi por definición, el deseo es el que es. No se le puede pedir coherencia al deseo. El deseo es el que se impone y el que desea, además, es uno mismo, ¿no? Humberto Maturana, la pincelada que aporta a este cuadro que hemos tratado de pintar hoy es, coincide, primero decidimos, teorías, razones, pero en realidad lo que ha indicado que adhiriéramos a esas teorías son las simpatías, los gustos, los miedos, los rechazos. Y que ese es el gran tema. A veces discutimos de religión, de política, de cómo se hacen las cosas en el trabajo, discutimos racionalidades, argumentaciones lógicas. Qué bueno que sería a veces correr todo ese palabrerío, ese bla bla bla, del cual hoy hemos sospechado, y ver por abajo qué simpatías hay, qué miedos hay. Si tal persona adhiere a un partido político, ¿vos pensás que las argumentaciones lógicas son las que fundamentan su elección? ¿O vienen después las argumentaciones lógicas y antes hay una simpatía, una historia familiar, un modo de ver la historia, una personalidad que prefiere las cosas ordenadas, jerarquizadas, etcétera? Uno primero adhiere y luego racionaliza y pone teorías. Qué bueno entonces correr esto y decir, pasa que a mí me gusta tal cosa, yo sueño con una sociedad donde gobiernan las mayorías, todo lo demás córremelo, si el ministro usa corbata o no usa corbata, sacámelo, si los fondos buitres, la reglamentación 415 o los 48 votos en no sé dónde, no, yo voy por estas dos o tres cosas que me caen simpáticas y que yo entiendo que están relacionadas con lo que yo apoyo. Pero no, en general nunca caemos, en el mejor sentido de caer, en el fondo de la decisión o de las simpatías o de las adhesiones que tenemos, que es emocional, sino que nos manejamos en las burbujas intrascendentes y jamás resueltas de las discusiones racionales.
Somos bichitos, como si me gusta el término de bichos. Somos bichos creyendo en falacias, en mentiras, y dejando y queriendo siempre separar, ¿no? Esto lo hace el occidental, aclaramos. Es nuestra cultura. Criticamos nuestra cultura porque es lo que conocemos. Hay otras culturas, hay otros paradigmas, hay otras formas. Pero bueno, hoy estamos hablando de esto. De criticarlo, el tema de querer separar las cosas. Estamos tan, no sé, asustados, tan mal acostumbrados. No sé cómo decirlo. También tiene que ver con nuestra matriz cultural. El querer separar todo o el querer siempre tener la razón, porque hemos tachado a este otro yo, a este lado que no piensa, a este lado que tiene un montón de cosas que dijimos hace rato que era el instinto o el animal, de tonto, de algo estúpido, tal vez por miedo a hacer lo que a realizar las emociones que tenemos. Lo tachamos tanto y terminamos viviendo en una mentira, siendo marionetas de uno mismo, siendo marionetas de la sociedad.
Nos tenemos que ir, lamentablemente. Te corté sí, no, está bien. La inspiración por la mitad. Nos escuchamos la semana que viene. ¿Y vendrá Magdalena? ¿Vos qué pensás, Milcho? ¿Va a venir Magdalena? Sí, dale.
Y si viene.
Vení, Magdalena, no sé quién es, pero que venga.
Venga.
Dale.
La bruja de las palabras.blogspot.com.
Magdalena vendrá caminando del cerro hacia el mar.
O sea que todo es inconsciente, todo lo que nos pasó fue inconsciente. Es como yo siento un desdoblamiento y hay un león jico delante mío, 2 metros, que viene realizando cosas y yo vengo detrás reparando o gozando, ¿viste?
Carl Sagan, mi práctica es simplemente respetar mi inconsciente, que es muchas veces más sabio que mi parte consciente.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja. grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.